Esta noche tenemos un programa extremadamente especial, una oportunidad maravillosa para mí y para todos ustedes. Esta noche nos acompañan las hermanas Loom. Ellas son fundadoras de una colectiva de mujeres indígenas en Chiapas, México. Estarán aquí ellas en el Museo de Historia Natural de Utah durante el evento Celebración, el cual será la apertura de la exhibición de arte y de artesanías y historia maya. Hablaremos de sus experiencias viviendo en Chiapas, creciendo en una comunidad indígena, y de cómo usan las antiguas técnicas para tejer y bordear sus prendas. Quiero darles las bienvenidas a las tres. Esta noche nos acompaña María Elena, Guadalupe y María Josefina. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche.
Gracias.
Bueno, he tenido la oportunidad de platicar con ustedes anteriormente, pero para nuestro radioescucha quisiera que nos platicaran un poco de lo que ustedes hacen, a qué se dedican y por qué es significante para ustedes. Empecemos con María Elena, que está a mi izquierda.
Sí. Bueno, agradeciendo primeramente por esta oportunidad que nos dan de estar aquí y poder compartir lo que nosotros sabemos y quiénes somos y que nos gustaría que sepan que la mujer maya vive y vive con su arte, con sus diseños, vive por sus costumbres también, que no solamente se siguen grabados en todos los libros, sino que también existimos y todavía aún colaboramos con todo lo que son los diseños antiguos de nuestros antepasados, de nuestros bisabuelos, y con gusto pues estamos ahora sí que dando a conocer lo que nosotros hacemos todos los días.
Siento que esta es una oportunidad muy importante para ustedes porque están manteniendo su cultura y su tradición viva a través de las obras que ustedes crean. Ustedes crean prendas de ropa y las hacen completamente de mano. De hecho, ustedes, todos los materiales que usan son materiales completamente naturales. Ustedes crean su propio hilo y sus tintes y todo eso. Además, ustedes hacen todo el tejido a mano y de la manera antigua, no usando ningún tipo de maquinaria moderna. Y eso es algo sumamente importante. Guadalupe, ¿podrías platicarnos un poco acerca de dónde crecieron ustedes?
Bueno, primeramente agradezco la oportunidad que nos ha invitado aquí de poder compartir. También le agradecemos a los que nos escuchan esta noche. Pues nosotras nacimos en un lugar que se llama Nabil, municipio de Oxchuco, Chiapas, México. Ahí nacimos, ahí aprendimos lo que es el telar por medio de nuestra madre, que ella siempre trabajó, siempre se mantuvo autosuficiente con el telar, y pues de eso aprendimos. Nos fue difícil, pero para mí fue realmente una buena enseñanza que valió la pena que me haya tratado así muy, muy fuerte, digamos, porque con el mismo material del telar me sonaba la mano. Porque si no podía yo hacer, pues así me trató. Y gracias a eso que lo tengo hoy, su enseñanza, su valor de su arte, que lo transmitimos hoy. Y yo siento que todo se puede, una mujer puede, y vivimos y lo transmitimos esto. Una mujer maya todo lo puede hacer. Y nunca se le olvida, aunque tuviera otra profesión, pero jamás se nos olvida la enseñanza de nuestros padres. Gracias.
Y ahora quiero darle la oportunidad a María Josefina de platicarnos un poco también, porque Hay tantas cosas de qué platicar con esto. He tenido la oportunidad de escuchar un poco de su historia y no sé ni por dónde empezar, honestamente. Pero, María Josefina, ¿podrías platicarnos un poco? Tal vez dinos tu primer memoria que tienes creciendo de niña y haciendo todo este tipo de obras, este trabajo que se hacía en tu familia.
Sí, muchas gracias. Muy buenas noches a cada uno de los que nos escuchan. Pero, en primer lugar, me gustaría presentarme en mi lengua materna maya. Vocalabalik te a vayixtol hay akbalto te yachcholbesh shutuk te kushinelun te meg yakobos nop te mehtate. Y pues en esta noche estoy agradecida por estar aquí y de poder contar algo de experiencias desde mi niñez hasta ahora. Pues yo aproximadamente como le calculo como 10 años de edad, mi mamá me enseñó a trabajar lo que es el telar de cintura. Pues ella ya lo tenía todo preparado en el bastidor y lo único que ella me hizo que yo me sentara y que yo lo cargara el telar. Entonces la cargué y ya ella me empezó a explicar los pasos para poder hacer el tejido. Entonces, con 3 pasadas de hilo, ella se dio cuenta, lo iba supervisando ella para ver si quedaba fino el tejido. Y ella me dijo, no está quedando bien, entonces tú no vas a poder hacer este trabajo. Entonces, lo que ella me dijo, mejor déjalo y te voy a enseñar lo que es el bordado. Entonces, ella me empezó a enseñarme el bordado. Esa ocasión fue un diseño, nada más lo que ella me enseñó. Y aparte de eso, pues también ella me enseñó a trabajar como, ahora sí que como mujer, como a enseñarme lo que es ser ama de casa, ¿no? Tenía yo que aprender a moler el maíz a mano, porque no, en ese tiempo no había otra cosa más que a mano hacer todo, ¿no? Y posteriormente me enseñó a hacer las tortillas a mano, todo a mano. Entonces, esa experiencia que mi mamá me ha dejado, hasta ahora lo tengo presente. Y todo lo que ella me enseñó, pues aún lo sigo rescatando para mis futuras generaciones que vienen. Y no solamente para mi familia, sino que también para las personas que lo necesiten y que les interese aprender y llevar a cabo. Y lo más importante para mí es seguir rescatando las costumbres y las enseñanzas de mis antepasados.
Estás tocando un tema bastante interesante, algo que personalmente yo mismo estoy tratando de aprender más. Y sé que en México hay como esta sed, hay una idea de colonización, ¿verdad? La idea de ya no únicamente reconocer el lado europeo, pero también empezar a entender el lado indígena y como tener una mejor conexión con eso. Y particularmente aquí en Estados Unidos, para personas que somos descendientes o somos nacidos de culturas indígenas, es también sumamente importante. Para mí, por ejemplo, yo creciendo de joven, yo no sabía nada de México en realidad. Sabía que era un lugar que existía, sabía que era un lugar en donde había, bueno, pues se hablaba español y la gente se veía de una manera muy distinta, pero en realidad no entendía nada de eso. No fue hasta que estudié ahí, que tuve tiempo viviendo entre la gente de México, que me di cuenta, bueno, okay, esto es una cultura completamente distinta. Una vez que regresé a Estados Unidos como adolescente, como que se hacía un poco difícil conectarme con ese antepasado, con esa cultura. Y siento que eso es algo muy triste, especialmente para la juventud de hoy en día, que no tenga una conexión a su antepasado. Ahora como adulto, que he tenido la oportunidad de estudiar todo eso, siento que me han reforzado mi identidad propia y siento que ustedes hacen exactamente ese papel. Están usando los conocimientos que tienen de la cultura, de las culturas antiguas, de las tradiciones antiguas, y lo viven. Pero ustedes crecieron así, esto era su vida. Recuerdo que ustedes comentaron que hasta el español es su segunda o tercera lengua. ¿Con cuál lengua empezaron, aprendieron primero? Sí, María Josefina.
Sí, con la lengua materna tzeltal. Sí, y posteriormente yo, conforme en mi trabajo donde yo laboro, pues es ya aprendí lo que es el tzotzil también, porque trabajo con gente tzeltales y tzotziles.
Y tengo entendido que hay muchísimas lenguas en Chiapas, ¿verdad? ¿Ustedes saben cuántas distintas lenguas hay?
Sí, está el tzeltal, el tzotzil, tojolabal, el cachiquel, el acandón, o sea, que la lengua maya, el chol. Wow. Son los que están ahorita fuertes todavía, porque muchos también se están acabando.
Bueno, hablemos un poco acerca del trabajo que ustedes hacen. Y la pregunta está abierta a quien quiera contestar. Ustedes hacen estas telas, estas prendas de ropa y otras cosas. ¿Ustedes le incluyen el significado? ¿Podrían hablarnos un poco de eso?
Claro que sí. Con mucho gusto lo hacemos. Mire, anteriormente mi mamá, yo me daba cuenta de que ella pintaba unos hilos. Entonces yo nunca me acerqué, o sea, enfocarme mucho, ¿no? Pero sí me daba cuenta de lo que ella hacía. Entonces, y ella me decía que esos colores eran, era pintar los hilos anterior en su época de ella, porque no habían más colores, ¿no? Para poder adornar su vestimenta. Entonces ella tenía que buscar materiales de ahí, de la comunidad, para que ella pudiera pintar sus telas. Entonces, por medio de eso, pues ya poco a poco se fueron actualizando los colores, ¿sí? Empezaron a vender ya hilos ya pintadas, pero el original de nuestro traje regional es blanco y rojo. ¿Sí?
¿Y de dónde conseguían los colores?
Y los colores se consigue ahí en la comunidad. Hay muchos árboles que de la corteza del roble, que le llamamos en mi lengua materna nac. Esa corteza nos saca de 3 a 4 colores, ¿sí? Entonces depende el tiempo que lo podamos dejarlo, el hilo remojándolo, es el color que nos va a dar. Si yo lo quiero más oscuro, pues lo voy a dejar 15 días. Si lo quiero un poquito menos, pues así conforme a la semana que se va teniendo el hilo, es el color que nos va dando ese material. Aparte de eso, pues hay muchas frutas también que también da en la comunidad. Y pues eso nos dedicamos a buscar, como es la mora. Y también eso nos ha servido, lo que es el frijol. Ahorita pues ya nos estamos actualizando más, descubriendo más colores, ¿no? Porque pues queremos seguir rescatando ese tinte natural y rescatando más colores para que podamos ahora sí que lucir y combinar hacer nuestras combinaciones para hacer nuestro huipil.
Wow, y eso siempre me impactó mucho, la idea de que usan los recursos naturales, el hecho de que usan el frijol. ¿Qué tipo de frijol usan y qué colores les da el frijol?
El frijol negro es lo que estamos utilizando más. Se remoja 24 horas o 12 horas una vez que ya soltó el color. Entonces ya se quita el frijol, no lo tiramos, sino que también eso nos sirve para comer, ¿no? Entonces ya una vez ya el color... Ya lo ponemos a entibiar con 2 litros de agua y ya metemos los hilos y ya le pongo 3 cucharadas de sal, que es para firmar el color y del hilo, sí. Entonces ya una vez que ya se calentó o ya se hirvió tantito, entonces ya lo enfriamos y ya posteriormente sacamos los hilos y lo lavamos para que a la hora de trabajarlo, pues no se despinte.
Dos de ustedes están, traen prendas. Me imagino que ustedes hicieron estas prendas. Y los colores son colores vivos, no son colores que uno piensa, ay, bueno, es un tinte muy, muy ligero y se va a descolorar rápidamente. Estos colores son vibrantes y son fuertes. Por ejemplo, el verde que tienes, María Elena, en tu huipil, ¿podrías decirnos dónde sacaste ese verde?
Bueno, este verde todavía no hemos podido descubrir en los árboles o en frutas. Estamos en proceso.
Entonces, están usando también técnicas modernas a veces para
estamos usando colores. Ahora ya los hilos que ya llegan al mercado de sus colores y poderlos combinar.
Pero los diseños, esos ustedes los ponen por cuenta de cada hilo. O sea, no vienen los diseños ya impresos.
No. Solamente se compra el hilo y nosotros ya lo hacemos a la medida y se hace el conteo de los hilos de acuerdo al tamaño de la persona, altura y ancho, ¿no? Y cada prenda pues es diferente, pero... Pues ahora sí que el bordado, o sea, el hilo lo adornamos nosotros de acuerdo a nuestro gusto. La mujer lo adorna el tamaño que quiere las rayas o si quiere ponerle de otro color también. Entonces es la manera como tú te sientes. La mujer, su arte es lo que siente su corazón, lo que piensa en ese momento, es como tú te vas a expresar en lo que tú estás haciendo, ¿no?
Wow. Y siento que eso es algo sumamente interesante. Yo te comenté, bueno, no recuerdo si te comenté a ti, pero te comenté que para mí yo no considero este tipo de trabajo como una artesanía. Siento que a las culturas indígenas se les llamó el trabajo que hacían artesanías o que eran artesanos como una manera para, como quien dice, bajarlos, para discriminar un poco, porque era una manera de no darles el crédito que se merecían. Entonces yo considero esto como una obra de arte, particularmente por la cantidad de trabajo que se lleva y el conocimiento que ustedes tienen que tener para hacer esa prenda. Yo tal vez llegaría a hacerla, pero me tardaría como 40 veces mucho más simplemente por tener que aprenderlo. Y siento que eso es cierto para cualquier artista. Un artista tiene la técnica, tiene el conocimiento, pero eso que acabas de decir, eso es precisamente lo que le da el arte, el que trae el sentimiento del artista, poniéndole la obra.
Sí, así es. Así es.
Bueno, entonces, quiero platicar un poco más de su niñez. Y siento que estamos saltando mucho porque su historia es fenomenal, la verdad. Entonces, voy a darle la oportunidad a Guadalupe que nos platique un poco. Su niñez de ustedes es fascinante. Entonces, platíquenos de la historia, cómo crecieron, de la historia de cómo se desarrollaron y a qué se dedicaron por muchos años y lo que hacen ahora, por favor.
Sí, gracias, Jorge. Yo crecí en esa comunidad donde nací hasta llegar a 9 años. Mi escuela quedaba a 1 hora a pie. Tenía que cargar mi desayuno, mi comida. Y no iba yo solo a estudiar, sino cargaba yo mis bordados también para trabajar en mis recesos. Y luego llevar cargando la leña para mis maestros, y si es tiempo de falta de agua, sequía que le llamamos nosotros, llevar agua para los maestros. Y regresar teníamos que moler, tortear, ir a traer agua, o sea, no había descanso.
Y era porque esa era la manera de sobrevivir. Claro. Si no se hacía esas cosas, no había agua, no había comida, no había cena para esa noche.
No, porque también mi padre siempre fue un hombre trabajador con mi mamá y se levantaban a las 3 de la mañana. O sea, todos nos levantábamos a las 3 de la mañana para moler, tortear y ya ir a la escuela, ¿no? Y ya después de ahí que llegué a esa edad, ya tejía, ya bordaba. Y sale mi papá, lo llaman a la presidencia municipal del pueblo. En el 71 salimos y pues tuve que dejar mi comunidad, mi escuela, y no hablaba yo nada del español.
¿Por qué tuviste que dejar la comunidad?
Porque mi papá vino al pueblo y ya no, yo quería quedarme ahí, o sea, me quedé. Me puse rebelde. Yo le dije a mi papá, yo no quiero ir, yo no quiero dejar mi escuela. Entonces, me dio la oportunidad de quedarme. Pero no funcionó. Me quedé con uno de mis tíos y pues no era igual, ¿no? Ya me llené de piojo, me acuerdo. Entonces, me vino a traer. Tienes que ir. Y gracias a eso, porque ahí empecé a aprender ya un poco el español. Sin saber nada, cuando me metió a la escuela, mi papá, pues no. Solamente por medio de mímica me hacían mis compañeros, compañeras de clases. Y terminando mi primaria, ya más o menos entendía, hablaba un poquito.
¿Cuántos años tenías cuando llegaste a la escuela donde tenías que aprender el español?
Tenía yo 10 años.
Wow.
10 años.
Y voy a contarte esta historia personal, porque yo nací aquí en Estados Unidos, pero fui a México cuando tenías más o menos 6 años. Y recuerdo la primera noche que llegamos, el primer día más bien, que fui a la escuela. Y recuerdo que era el primer día de escuela, era para ir al primer grado. Y recuerdo que yo estaba viendo y fui yo con mi mamá y me llevó. Y veía que los demás niños pues estaban llorando cuando los dejaba la mamá y se iba la mamá y se ponían a llorar. Y recuerdo pensar, ay, yo no quiero ponerme a llorar porque pues, que yo no quiero llorar. Entonces mi mamá habló con la maestra y hablaron y terminaron de hablar y me dijo, ok, ya me voy. Y en ese tiempo yo no hablaba nada de español, únicamente inglés. Así es que de repente me vi rodeado de personas con las que no podía comunicarme. La maestra no hablaba nada de inglés. Y la única persona que yo conocía era mi mamá y estaba a punto de irse. Así es que empecé a llorar. Así es que tal vez no fue el mismo impacto, pero entiendo la dificultad que es el entrar en un lugar en donde no hay manera de comunicarse. ¿Qué? Mencionaste que tuviste compañeras de escuela quienes te ayudaron con signos apuntándole a las cosas. ¿Qué otras dificultades encontraste y cómo las superaste?
Bueno, la dificultad que sí me hizo llorar también en mi salón de clases fue un hijo de la maestra que me tocó, porque igual pues, no me entendía, ¿no? El niño era más pequeño que yo. Me golpeó. Ahí sí lloré. Pero lo superé gracias a mis compañeras, que todavía algunas nos conocemos, nos abrazamos hoy día, porque recuerdo mucho cómo me trataron muy bien. Nadie me golpeó, ninguna de ellas. Y me quisieron mucho. Y por medio de ellas aprendí el español. Y luego terminé la primaria, ya vine a la secundaria, no había en el pueblo. Me vine a un lugar que se llama San Cristóbal de las Casas. Me trajo mi papá porque él dice, tienes que seguir. Vine, pero como no dominaba yo bien el español, ni los maestros menos, ¿no? Entonces, no pude, reprobé 4 materias y ya de 4 materias pues ya no tiene una oportunidad de seguir. Me regresé un diciembre y ya no regresé en enero. Pero en eso se abrió la escuela en el pueblo, ya la secundaria, pero tuve que perder un periodo. Al siguiente periodo ya me metieron a la escuela otra vez y ya con ganas me metí, ¿no? Y luego ya nos juntamos dos con una de mis hermanas. Ya tuvimos que estar las dos en el mismo grado, terminamos juntas. Ya de la secundaria, me dice mi papá, tenía yo 17 años y fracción, y dice, tú ya vas a ir a trabajar, busca trabajo, tú ya aprendiste, tú ya sabes, no es necesario que yo te guíe, yo te acompañe, por eso te mandé a la escuela. Ya solo una lo voy a ayudar, que siga tu hermanita, wow. Pero tú ya no.
Entonces, para ustedes creciendo, ¿era fácil llegar a tener acceso a la educación una vez que se abrió la escuela? O me imagino que no, porque no mencionaron que tenían que caminar una hora a la escuela y tenían que trabajar, y eso era parte de su vida, esa era la vida.
Sí.
Yo recuerdo, tengo familia que vive en Michoacán, en un pueblito que se llama Juipana, y cuando iba yo de visita durante el verano no había nada, era un pueblito en donde había un solo teléfono en todo el pueblo, y teníamos que llevar a las gallinas a comer, le llevábamos a pastear a los burros y a las vacas y a todos los animales, y nos pasábamos el tiempo en el campo. Era trabajo todo el día, lo recuerdo bien. Entonces, es una manera de vida muy, muy distinta. Y la escuela era algo que, pues, solo si había tiempo.
Así es, sí. Eso fue nuestro trabajo. Cuando yo vivía en el paraje, pues, no, era cargar agua, ver las gallinas. Luego mi papá nos decía, como éramos puras mujeres, y decía, ¿quieren su ropa? Gánenlo. Un puerco nos daba cada una y mantenerlo. El que lo engordaba más rápido, ella va a tener su ropa. Si no, no. Entonces, siempre nos estuvo trabajando. Llegamos al pueblo, igual nos tenía. Compró chivos. Una se encargaba para los chivos. Una es que tiene que ir a cargar, tortear. O sea que no tuvimos descanso. Siempre trabajando y estudiando. Y como ya decía usted, la escuela nos costó muchísimo. Mi papá no tenía para darnos también. Y uniformes que nos pedía, pues no tenía.
Claro, porque México es distinto.
Sí.
Allá tienes que pagar por la escuela y por los uniformes y por los materiales y etcétera, etcétera.
Sí, y luego lo más triste es que uno de los maestros de la secundaria me prohibió llevar mi traje regional.
Wow.
Que es lo único que tenía yo, ¿no? Con mi hermana, que estaba yo con ella. Y me discriminó total, lo sentí. Pero gracias a mi hermana que está aquí conmigo, mi hermana María Elena, pues nos ayudó porque ella ya estaba trabajando. No sé cómo le hacía para darnos. En algunas ocasiones nos ayudó para el uniforme. Porque mi papá nos dijo que ya no podía. Pero aquí estamos y por medio de eso he superado. Ya logré entrar a trabajar terminando la secundaria. Me ofrecieron un trabajo que lo pude pasar el examen donde me ubicaron. Así empecé en el año 78. No tenía yo 18 años todavía. Era de 17 y fracción. Empecé a trabajar. Y pues ya estoy jubilada desde hace 11 años.
Wow. Sí. Son las 7:38. Estás escuchando tu programa cada domingo. Estamos aquí con las hermanas Loom. Vamos a tomar un pequeño corte. Esta noche nos acompañan las hermanas Loom, María Elena, Guadalupe y María Josefina. Ellas vienen desde Okchuk, Chiapas, y estamos platicando de su historia. Es una historia bastante increíble. Pero ellas van a estar aquí con nosotros en Salt Lake City durante la celebración para abrir la exposición del Maya en el Museo de Historia Natural el día 10 de noviembre. Ellas tendrán una presentación, estarán hablando de sus prendas, del telar que hacen y sus tintes, y claro, de la cultura indígena a la que pertenecen. Antes de ir al corte, estábamos platicando un poco de cómo crecieron ustedes, sus dificultades para tener acceso a educación y simplemente para vivir. Pero una cosa que personalmente me interesa mucho es ese tema que mencionaste, Guadalupe, de la idea de la discriminación. Ustedes recibieron discriminación no nada más por ser indígenas, pero también por ser mujeres. Particularmente tengo entendido que en su cultura se menosprecia a la mujer. Y para ustedes es un poco más difícil porque ustedes habían tenido hermanos. ¿Pueden platicarme un poco de eso? Tal vez tú, María Elena, que nos puedas decir un poco de eso.
Gracias, Jorge. Yo soy la mayor de mis hermanas. Mi mamá y mi papá tuvieron 13 niños entre hombres y mujeres, pero desafortunadamente murieron los cuatro varones y quedamos puras mujeres. De las 13, pues solo sobrevivimos 6. Y entonces tú lo decías, cada vez que me toca, o sea, hablar de esto, me da muchos sentimientos, porque no fue fácil. Para mí, como yo soy la mayor, así que a mí me tocó un poco más difícil con mi madre, por ser mujer, por ser niña. Entonces yo crecí pensando que una mujer no era nada, que yo tenía que, yo decía, yo no sé por qué sobreviví yo. Mejor me hubiera muerto yo y no mis hermanos. Y entonces fue difícil trabajar, ayudarle a mi madre para sacar adelante todo. Y como decía mi hermanita, mi padre trabajaba en el campo y nosotras teníamos que tortear muchísimo, no era para alimentar a 40 hombres para trabajar en el campo, ayudándole a mi padre. Nos levantábamos muy temprano. Entonces, yo no quería esa vida. Cuando yo veía que mi padre le pegaba a mi mamá, lo despreciaba por ser mujer. Entonces, desde niña, yo que recuerdo, cuando nació mi hermanita, la que está aquí conmigo, Josefina, nació esa mañana y yo fui a traer agua para que mi madre se pudiera bañar. Estaba un poco lejos del arroyo, teníamos que cargar el cántaro en nuestra espalda. Entonces, mi padre no se dio cuenta que yo ya había venido a dejar el agua. Entonces, cuando él llegó a la casa y dice, ¿dónde está María Elena? Entonces, alguien dijo, no sé dónde está. Entonces, me fue a encontrar en el camino. Y pensando de que yo me había quedado en el arroyo perdiendo tiempo. Y me agarró mi papá con el látigo que usaba para los animales. Me bajó mi cántaro y me empezó a pegar. Muy, muy fuerte, que me dejó inconsciente. Mi abuelito me ayudó para curarme esas heridas esa noche. Una semana no pude dormir porque no podía estar ni boca arriba ni de lado. Y solo porque había nacido una niña más en la casa. Entonces, yo recuerdo que yo me fui a llorar solita arriba en un cerrito que había ahí cerca de la casa. Y yo dije, yo no quiero esta vida. Yo quiero salir de aquí, pero yo no sabía cómo. Entonces, mi abuelito me ayudó. Y ya pasó eso. No recuerdo cuánto tiempo pasó, pero como la mujer tenía que ir a traer el agua siempre porque estaba retirado. Fui a traer el agua y yo me había dado cuenta que había personas en la cocina. Y después de no sé cuántas, 3 veces tal vez, y yo le pregunté a mi madre, ¿por qué hay visita en la casa? Ya cuando mi madre sabía lo que estaba pasando, que mi papá, o sea, que alguien ya había llegado a pedirme para casarme. Y entonces yo tenía 11 años en ese momento. Y entonces mi madre le dije, yo no quiero casarme, mamá. Y no había otra manera más que escaparme. Yo me tuve que escapar de ahí, descalza. Tuve que caminar de donde yo vivía hacia el pueblo, sin otra cosa más que lo que yo tenía puesto. Y me fui por 4 años sin ver a mi mamá.
¿Y llegaste a tener alguna otra persona con quien vivir o a dónde llegaste? ¿Cómo sucedió todo eso?
Pedí favor con los sacerdotes del pueblo que llegaban cada 8 días. Y fui a acudir a él y le dije que por favor me ayudaran, que yo quería salirme de ahí porque yo no quería casarme. Y me llevó a San Cristóbal. Y me llevó con él el obispo Samuel Ruiz García. Y él me dijo, bueno, ¿dónde quieres estudiar? ¿En la Ciudad de México o en otro lado? Y pues yo no conocía la Ciudad de México, tenía yo mucho miedo. Entonces ya él me dijo, bueno, te voy a llevar a un pueblo que se llama Bachajón, que también ahí hablan tzeltal. Y ahí me llevaron. Ahí empecé a estudiar mi primaria.
¿Y tú en ese entonces tampoco hablabas español?
No, nada. Nada.
Wow. Es increíble. Y quiero decirte, yo no puedo ni imaginarme como hombre lo que pasaste. Nunca voy a tener esa experiencia. Yo sé que la mayoría de los hombres jamás van a tener que tener esa experiencia. Y no puedo decirte que hay alguna solución sencilla, pero estamos tratando de cambiar eso en el mundo. Y tú eres parte de ese cambio. Eres, a través de lo que haces hoy en día, a través de tu historia, estás trayendo ese cambio. Y quiero agradecerte por compartirlo.
Así es. Pues ahora sí que, como yo decía en estos días que hemos estado conviviendo, que en ese momento pues yo era niña, yo no comprendía lo que estaba sucediendo, pero bueno, yo estaba confusa, que no sabía si mi papá me quería. Pero aún así, un hijo, una hija nunca deja de querer a los padres, sean como sean, los amamos como padres. Y ya conforme pasaron los años, pues me fui a estudiar después de la primaria. Lo hice en 4 años. Regresé a San Cristóbal. Quise estudiar la secundaria, pero no pude porque no tenía dinero, no conocía a nadie. Pero siempre hay un ángel que llega cuando uno hace las cosas bien. Y una mujer me encontró ella llorando en un parque. Porque yo ya había tocado puertas todo ese día para ver quién me recibía como sirvienta, pero no la encontré. Y ella me encontró y me llevó, y ella es la que me ha ayudado mucho durante todos estos años hasta la fecha, porque ella me dijo, tú no eres para sirvienta, tú eres muy inteligente y te voy a buscar dónde vas a trabajar. Y ella me llevó a estudiar un curso de enfermería por 6 meses. Y saqué el primer lugar ahí. Yo también era menor de edad. Entonces ya me puse a trabajar en un hospital de salubridad. Wow. Y ahí empecé a trabajar como enfermera. Después me cambié. No estaba conforme. Siempre cuando uno tiene algo por delante, un sueño. Y yo dije, no, yo no quiero estar ahí. Me pasé al Hospital del Seguro Social, que es mejor, y ahí trabajé 16 años. Y después, pues con el tiempo, conocí a un hombre muy bueno. Y pues ahora sí que yo vivo agradecido a Dios y a ese hombre, mi esposo hoy en día. Pues él me trajo aquí a los Estados Unidos. Y estoy muy agradecido a eso porque por medio de todos esos sufrimientos, uno no debe de estancarse. Uno debe de luchar por lo que uno sueña. Y yo lo que quería era estudiar. Lo que quería era hacer diferente, sacar adelante no solamente yo, sino que también a mis hermanitas. Porque yo era la mayor, yo tenía que dar un ejemplo. Y eso fue lo que hice. Pues ahí estamos luchando, pero la vida sigue, pero ya mejor. Tú lo decías hace rato, que la juventud hoy en día quizás ya no vive esas experiencias, ya no han pasado eso, pero son otras cosas que ellos pasan. Pero por eso estamos aquí ahora nosotras, para decirles a cada mujer, en donde quiera que esté, sea maya, sea soque, sea americanos, yo qué sé, pero tenemos una cultura y eso es lo que debemos de defender, donde quiera que estemos, ser buenos ciudadanos en donde quiera que estemos. hacer diferente es lo mejor.
¿Ustedes qué tipo de educaciones han recibido? María Elena, tú mencionaste enfermería. Guadalupe, ¿hasta dónde te has recibido tú?
Bueno, como dije hace rato, que me costó estudiar. Después de la secundaria, encontré un trabajo por medio de la persona que ya mencionaba, mi hermana. Ella me invitó, me inscribió a recibir un curso de educación primaria. Lo logré, salí a trabajar en el 78 y después de ahí empecé a estudiar la normal primaria. De la normal primaria estudié la licenciatura en pedagogía con materia español. Hasta ahí he llegado, tengo dos licenciaturas, pero no quiere decir que dejé todo, sino que lo tengo presente, todo lo que aprendí de mis padres y sobre todo a mi mamá. Ella siempre me dijo, tienes que seguir, tienes que seguir. Y cuando yo me inscribí a la normal, mi esposo me decía, no vas a seguir estudiando. Tuve mi bebé y dice, no, tú vas a cuidar al niño, no vas a seguir. Pero mi mamá fue tan sabia que me dice, no te detengas por el niño. Yo me quedo con el niño, tú sigue, sigue, porque no sabes qué vida vas a tener con este hombre. Y realmente eso es cierto. Y pues como no tiene edad el estudio, pues hay que seguirle, ¿no? Hasta donde uno puede llegar. Y sí, gracias a ella que logré, todavía conviví con ella en mi jubilación. Yo visitaba una vez a la semana cuando estaba todavía ella. Ya cuando le tocó una enfermedad muy fuerte, pues ahí estábamos las seis apoyándonos y estamos muy agradecidas con la mamá que tuvimos. Y mi papá también, pues de alguna otra manera, como era su carácter de él, porque por su costumbre, ¿no? No así, fue así solo fue por fue. Él también, ¿no? Sí. Sino que lo hicieron ser así. Y al final también él nos pidió perdón por el trato que recibimos de él, pero estamos muy felices trabajando y enseñando a nuestras generaciones también. Gracias, Jorge.
Y bueno, y quiero decir, ustedes son un ejemplo excelente de la idea que una de las mejores maneras de ayudar a un país, a un mundo, es educando a las mujeres. Y eso es algo que yo siempre he creído. Entre más acceso a recursos y educación se le da a una mujer, más se facilita la comunidad, la vida entre familias. Josefina, María Josefina, dinos hasta dónde has llegado tú.
Bueno, pues gracias por recordar todo desde nuestra niñez, ¿verdad? Hasta dónde podemos recordar. Pues en el caso mío, yo recuerdo que yo crecí ya en el pueblo, ¿sí? Me decía mi mamá, creo que tenía ahí un mes cuando nos venimos al pueblo. Entonces, pues yo prácticamente ahí crecí, ahí empecé a aprender el español también, porque ahí me puse a estudiar ahí en la primaria. Pues yo no lo terminé la primaria ahí en el pueblo. ¿Por qué? Porque mi papá, como era presidente municipal de ahí, entonces empezaron los conflictos ahí en el pueblo. Entonces recuerdo que esa vez cuando mi papá se fue a una reunión, salió de la reunión, llegó a la casa, comió muy bien mi papá y al ratito llegó un montón de gentes en la casa, lo llegaron a sacar a golpes mi papá y lo llevaron a la presidencia, ahí lo golpearon, ya no me di cuenta qué más le hicieron a mi papá, entonces pues se arregló ese problema que lo estaban acusando a mi papá, se arregló. Entonces él dijo que ya no teníamos que quedarnos a estudiar con mi hermanita la más chica, María, ella se llama María de Jesús. Entonces, ustedes ya no se van a quedar a estudiar aquí, ya no tienen por qué quedarse acá. Van a ir a un internado que está en Zinacantán. Yo ahí terminé mi primaria junto con mi hermanita. Me costó acostumbrarme ahí y de hecho mi papá, no él me fue a dejar. No recuerdo quién de mis dos hermanas me fueron a dejar.
¿Qué edad tenías en ese tiempo?
11 años. Sí, entonces ya me dejó ahí mi hermana, mis hermanas. No recuerdo quién de ellas dos. Entonces ya me quedé con mi hermanita y ahí terminamos lo que es quinto año y sexto, la primaria. Entonces terminamos ahí junto con mi hermanita y de ahí ya nos regresamos al pueblo. Nos quedamos en San Cristóbal, ahí nos quedamos a estudiar la secundaria y la prepa. Entonces, pues ya la prepa, pues ya me tuve que, por necesidad, porque pues me casé, tuve que buscar un trabajo. Entonces, mi hermana estaba trabajando en el hospital, en el IMSS. Entonces, pues ella me dijo, tú tienes que trabajar. Mi hermana María Elena, ella me dijo, tú tienes que trabajar porque papá ya no te puede dar ni mamá te puede dar. Entonces, tú tienes que buscar un trabajo. Entonces, ya ahí fue, poco a poco me fue orientando, aconsejando a mi hermana lo que tenía yo que hacer. Así fue que, pero algo importante para que yo pudiera entrar en ese hospital, me ayudó bastante lo que es la lengua materna. Recuerdo muy bien que si tú sabes alguna lengua materna, tráeme tus documentos y yo te digo qué día vas a presentar tu examen, ¿no? Entonces presenté mi examen. Recuerdo que ese examen no lo pasé, pero de las que presentamos examen, todas nos quedamos para recibir un curso de 10 meses. Entonces terminé. Fue muy difícil para mí terminar ese curso de enfermería. Entonces, la terminé y ya presenté mi examen para bolsa de trabajo. Me quedé a trabajar ahí y hasta la fecha yo ya llevo 27 años trabajando en el instituto. Y pues durante ese periodo, ese año, yo me puse a estudiar, a terminar mi prepa porque no la terminé. Entonces, terminé la prepa en sistema abierto. Al mismo tiempo, me inscribí a la carrera de enfermería para que yo tuviera yo un título y una cédula profesional. Entonces, las dos cosas lo hice en ese tiempo. Y ya con dos hijos, teniendo un esposo, dos hijos, el trabajo y mis dos estudios,
wow,
lo pude hacer, lo logré. Y algo que me emociona también es de que mis compañeras, las que terminamos la carrera de enfermería en sistema abierto, fuimos seis. Y de las seis, ellas presentaron su examen por Ceneval, le llamamos, ¿no? Por escrito. Y yo siempre tuve en mi mente de conocer la universidad de la ENEO, UNAM, allá en México. Entonces, lo veía yo en la portada de mis libros. Entonces, dije yo, algún día lo voy a conocer esta universidad, ¿no? Entonces, y sí lo pude. Yo fui la única que fui a presentar mi examen profesional por oral.
Uh-huh. Entonces, y fue en la UNAM.
En la UNAM.
¡Wow!
Uh-huh. Entonces, y así fue que pude terminar la carrera de enfermería. Tuve mi título, mi cédula profesional. Y pues terminando todo eso, pues ya me dediqué a lo que es ahorita lo que es el textil, ¿no? Y hasta la fecha, pues ahí ando trabajando lo que es el textil y en cuanto a mi trabajo, pues ahí estoy todavía trabajando. Y también me gusta reunirme con mujeres. Ahora sí que compañeras indígenas. Y ahí estamos trabajando con ellas.
Estamos platicando con las hermanas Luum. Hemos llegado a la segunda hora del programa, son las 8 con un minuto. Recuerda que estás escuchando KPSW en Park City en el 91.7 y el 88.1 FM en el condado de Summit y en el 91.9 FM en el condado de Wasatch. Nos pueden escuchar en vivo en la página web kpsw.org y con el app de KPSW. Vamos a tomar un pequeño corte, escucharemos las noticias de NPR que están en progreso.